Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este lunes de resaca electoral en el que continúan los análisis de todo lo que ha pasado en las autonómicas de Castilla y León. El vencedor de esas elecciones, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha estado con Carlos Herrera y ha defendido gobernar en solitario.
Los ciudadanos de Castilla y León nos han dicho diálogo, pero han apostado por el proyecto del Partido Popular. Nunca hemos hablado de mayoría absoluta. Hemos hablado de una mayoría suficiente para gobernar. Que, por cierto, esta mayoría es suficiente para que gobierne el Partido Popular.
Hombre, desde luego eso sería lo ideal, lo que quiere todo el que gana unas elecciones sin mayoría absoluta, poder gobernar en solitario, pero para eso necesitaría la abstención del Partido Socialista, que es un imposible. Así que, le guste o no, pues va a tener que buscar un socio. Y aquí ha quedado demostrado que Mañueco no es Ayuso, que la jugada de adelantar las elecciones no le ha salido tan bien como a la presidenta madrileña. Él dice que nunca habló de mayoría absoluta, pero es evidente que tú no rompes a las bravas con un socio y echas un órdago con unas elecciones anticipadas para al final gobernar con otro. Bueno, el resultado no es ni mucho menos el que esperaban desde el Partido Popular. Han salvado los muebles como han podido, pero ahora están bajo la voluntad de Vox, el partido que más votos les ha robado en las últimas elecciones y con el que, por cierto, Pablo Casado rompió todos los puentes parlamentarios tras la moción de censura del pasado mes de octubre. Si el partido de Santiago Abascal quisiera, podría facilitar realmente la investidura de Mañueco y dejarle gobernar en solitario con apoyos puntuales, pero sin entrar en el gobierno, como sucede, por ejemplo, en Madrid o en Andalucía. Es lo que mejor le vendría a Fernández Mañueco, un pacto de convivencia, pero no de gobierno. Pero vamos, anoche mismo Abascal lo dejaba bien claro.
Qué buena es esta lluvia para la siembra. Y qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García Gallardo.
Vox además acaba de reiterar su intención de entrar en el gobierno y exige además la derogación de la Ley Autonómica de Violencia de Género y el Decreto de Memoria Histórica. Empiezan fuerte. Y mientras, Pedro Sánchez pues ha reunido hoy a su ejecutiva para analizar el varapalo que se han llevado. Han pasado de ganar las últimas elecciones en 2019 a perder 7 escaños y quedar segundos, a pesar de que la diferencia con el Partido Popular ha sido de apenas 15.000 votos. De las últimas 5 citas electorales que se han celebrado en España, el PSOE ha perdido en 4. En Madrid, País Vasco, Galicia y ahora también en esta comunidad, en Castilla y León. Ganaron en Cataluña, aunque no les sirvió para gobernar. Ni los decretos del último Consejo de Ministros, ni los vientos favorables del CIS, ni las promesas de todo tipo como la llegada del AVE a Burgos han impulsado al partido de Pedro Sánchez. Todo lo contrario, se nota el desgaste de la acción de gobierno. Y luego están dos partidos que vinieron a regenerar la política, que se han quedado prácticamente en la irrelevancia, con un solo escaño, Podemos y Ciudadanos. La verdad que el partido de Inés Arrimadas no levanta cabeza y vamos a ver cuánto tiempo más puede aguantar. Y hay que destacar el éxito de una formación, Soria Ya, que forma parte de la plataforma de la España vaciada y que ha conseguido 3 de los 5 procuradores que se reparten en la provincia de Soria. Allí han obtenido el 42% de los votos, superando la suma del Partido Popular y PSOE. Habrá que fijarse con lupa de dónde proceden los votos de estos partidos, aunque a bote pronto los más perjudicados parecen el PSOE y Podemos. Soria, precisamente, es la única provincia donde Vox no ha conseguido escaño. Pues son algunas de las lecturas que podemos hacer de estas elecciones en Castilla y León, pero a esta hora, a la 1:04, hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, precisamente, Pilar, con esos cálculos tras las elecciones de Castilla y León. Bueno, pues una noticia que nos llega de última hora. El alcalde de Valladolid y secretario provincial socialista, Óscar Puente, se ha mostrado partidario de una abstención del PSOE en Castilla y León para permitir que el PP pueda gobernar en la Junta de Castilla y León sin que necesite contar con los votos de Vox. Bueno, pues sigue el juego parlamentario en ese sentido. También contamos que ha sido detenido en Bilbao un joven de 24 años que obligaba a niñas de 13 años de varias comunidades autónomas a enviarle vídeos de índole sexual. Además, les remitía vídeos pornográficos para que los visionaran y así las menores entraban en un juego de dominación en el que el presunto autor les ponía las normas y si se negaban a continuar con las prácticas solicitadas, directamente las insultaba. Y en Valencia, la mascarilla será obligatoria en las fiestas de las Fallas y de la Magdalena para asistir a la Mascletà, donde no habrá foros, y para ver la ofrenda cuando haya aglomeraciones, aunque no para participar en esta última ni para desfilar en otras fiestas, como la de los moros y cristianos. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha presidido el funeral del obispo auxiliar Antoni Badel, que falleció el sábado a consecuencia de un cáncer de páncreas. Mañana se celebrará otro funeral en la Catedral de Mallorca antes de recibir sepultura en el Santuario de Nuestra Señora de Gracia de Llucmajor. Y con el lema Matrimonio es más, desde hoy se celebran en las diócesis españolas la Semana del Matrimonio en el Año de la Familia, convocado por el Papa Francisco. Quiere ser una oportunidad para que los matrimonios católicos renueven su compromiso, así como mostrar a la sociedad la belleza del matrimonio.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Real Madrid pendiente de recuperar a Benzema.
Mañana partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, París Saint-Germain-Real Madrid. En el equipo francés, Neymar se ha entrenado sin problemas esta mañana y es baja segura Sergio Ramos. Y en el Real Madrid, todo centrado en la recuperación de Benzema, Melchor Ruiz.
Sí, todos pendientes de Karim Benzema. Es la incógnita que tiene que resolver Carlo Ancelotti de cara a ese compromiso de mañana. El francés ha viajado con la expedición a París. Los dos últimos días ha trabajado una parte con el grupo y esta tarde se espera que lo complete. Será a las 7 en el Parque de los Príncipes de París. A la conclusión de ese entrenamiento, viendo las sensaciones del jugador, hablará con el cuerpo médico, hablará con Carlo Ancelotti y se decidirá si juega o no mañana.
A las 3 y media, rueda de prensa de Mauricio Pochettino en el Real Madrid, ruedas de prensa a las 6 de la tarde. Y en el Barcelona, que empató ayer con el Español, parte médico sobre Araujo, sobrecarga en el sóleo pierna izquierda.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguimos pendientes del conflicto que se está viviendo en la frontera de Rusia con Ucrania. Los contactos diplomáticos se mantienen, pero de momento no parecen suficientes para relajar la tensión creciente en toda esa zona. Estados Unidos insiste en que la invasión rusa puede producirse en cualquier momento, de manera inminente, dicen desde ese país, desde los Estados Unidos. Es más, el propio Joe Biden fijó este miércoles pasado mañana, como posible fecha y no descartó bombardeos aéreos y ataques con misiles. Moscú lo descarta y asegura que la amenaza realmente proviene de Estados Unidos y de su apoyo a Ucrania. De hecho, asegura que hay un submarino estadounidense operando en aguas rusas, algo que Washington niega. Bueno, la situación se ha vuelto complicada y estamos, como ves, en un escenario de acusaciones cruzadas. Allí, en Ucrania, viven cerca de 500 españoles. Este pasado fin de semana, el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, les ha recomendado abandonar el país por sus propios medios, pero ha aclarado que todavía no se trata de una evacuación, simplemente es una recomendación para todos aquellos que puedan abandonen el país de manera inminente también por lo que pueda pasar en las próximas horas y en los próximos días. Bueno, muchos de estos españoles pues están volviendo en vuelos comerciales, pero otros han decidido hacerlo por carretera. Para ello tienen que recorrer más de 3.000 kilómetros. Es el caso de Javier Hernández, un español que vive con su familia en Rivne, una ciudad situada al oeste de Ucrania. Ahora mismo está regresando con su coche hacia España.
Nosotros tenemos un viaje pendiente a España que lo tenemos planeado para hoy lunes, volar desde Kiev. El problema es que viendo la prensa internacional, la situación que se podría complicar en cualquier momento, hemos decidido adelantar un día el viaje. Hemos salido del país sin ningún problema, la frontera la hemos pasado con normalidad, con los trámites normales.
Pues ahora mismo allí en Ucrania hay muchísima incertidumbre, nadie sabe muy bien lo que va a ocurrir, pero Javier tiene claro que él va a volver pronto.
la vida en Ucrania se está haciendo totalmente normal en estos momentos y nuestra intención es volver en el plazo de 10 días, 2 semanas, siempre y cuando pues el tráfico esté abierto y podamos regresar si no hay grandes complicaciones.
La hermana María Mayo es una misionera española de la Congregación de Santo Domingo. Desde hace 10 años vive en Kiev, donde coordina la Casa de los Niños, un hogar para menores y para familias que están en situaciones realmente difíciles. Hermana María Mayo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están por ahí?
Bueno, lo primero, ¿cómo se encuentra, hermana? ¿Cómo están allí?
Estamos bien, o sea, con las amenazas externas de lo que tanto se habla en las noticias, pero aquí en la vida cotidiana, normal. Nuestro problema en la vida, si pudiéramos decir así, normal de cada día, no es tanto la guerra como el COVID.
O sea, ahora mismo lo que más les está complicando a ustedes su día a día es el coronavirus.
Exactamente, sí. Que tenemos esta sexta ola de Omicron bastante fuerte. Y en lo demás, pues, como digo, pues nunca mejor dicho que rezar los salmos que nos tocan. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla, porque tú estás conmigo, Señor. Eso es lo que nos toca ahora.
¿Van a continuar ustedes allí en Kiev? Porque la recomendación desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español es que si se puede, se salga del país por lo que pueda pasar en los próximos días. ¿Van a volver ustedes a España?
Nosotros continuamos nuestra vida normal y corriente aquí porque, a ver, la vida aquí desde hace 14 años, desde hace 8 años, desde el 2014, pues estamos más o menos con estas amenazas hacia adelante, hacia atrás, aunque ahora se ha hecho pues mucho más notorio en la prensa, están las mismas reivindicaciones de 2014, de pertenecer a la OTAN y a la Unión Europea, pues esto de alguna manera se tendrá que resolver antes o después. Y mientras tanto, pues acompañamos y resistimos y tranquilizamos y acogemos y hacemos lo que podemos, como todos.
¿Les han recomendado algo desde la Embajada Española?
Que nosotros decidamos. Cada uno decide y informa a la Embajada si va a salir o no.
Y hermana, ante esta situación, ante esta crisis y esa amenaza permanente por parte de Rusia. Y bueno, ya saben las noticias que hay, ¿no? Que no se descarta incluso que la invasión se pueda producir en los próximos días. Yo no sé si ustedes tienen miedo.
A ver, nosotros los misioneros normalmente estamos siempre en donde hay más necesidades. Y cuando, pues no sé, a mí me ha tocado muchas guerras en el Congo, distintos momentos y evacuaciones, y bueno, siempre nos hemos quedado con la gente. En Colombia también me tocaron situaciones de toque de queda, de guerrillas, de todo esto. Quiero decirte que cuando vives con la gente, pues no, lógicamente pasas los problemas de la gente. Los problemas, pues a nivel de política y de esto, pues se resuelven de otra manera. Es verdad, ya te digo, que hoy el rezar nosotras estos salmos de aunque si me rodean ejércitos me siento tranquilo porque tú estás conmigo. A ver, esto no quiere decir que seamos unos ilusos, pues lógicamente vas haciendo, pues preparando un poco por si tocan días, como en otros momentos, pues yo qué sé, de comida no perecedera, de todas estas cosas, pues que hay que tener un poco en cuenta. Pero por lo demás, pues la verdad es que aquí yo te digo sinceramente, la vida es normal.
Es el testimonio de la hermana María Mayo, misionera española de la Congregación de Santo Domingo, coordinadora de la Casa de los Niños en la capital de Ucrania, en Kiev, que nos ha estado contando que ella va a permanecer allí, en este país. Hermana, muchísimas gracias por atendernos. Gracias también por la labor que sabemos que tan importante que están haciendo con todos estos niños en Kiev y que vaya todo lo mejor posible. Ojalá la vía diplomática sea la que triunfe en este caso. Gracias, hermana.
Esperemos. Gracias a ti. Adiós.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues pendientes, lógicamente, de todo lo que pueda pasar en esa crisis de la que hablamos, la crisis en Ucrania con Rusia. Pero hoy, además, este lunes, pues toca analizar los aciertos y también errores en la campaña electoral y en las estrategias y mensajes de los partidos en las elecciones que se celebraron ayer domingo en Castilla y León. Elecciones que, como sabes, ha ganado el popular Alfonso Fernández Mañueco, pero no desde luego con la mayoría que los populares esperaban. Y elecciones en las que el Partido Socialista vuelve a cosechar una derrota. Destacamos hace tan solo un instante, cuando arrancábamos mediodía a la una, que Sánchez ha perdido en 4 de los últimos 5 comicios que se han celebrado en España en los últimos meses. Perdieron en el País Vasco, también en Galicia, en la Comunidad de Madrid, ayer en Castilla y León. Sí es verdad que en Cataluña ganaron los socialistas hace justo hoy un año, pero sin embargo esa victoria no les sirvió para poder gobernar. Bueno, pero además la consecuencia más inmediata de todo esto hay que buscarla también en Andalucía. Jefe de informativos de COPE en Andalucía, Daniel Trigo, muy buenas tardes.
Hola, Pilar.
Bueno, allí en la comunidad andaluza las elecciones tocarían en principio a finales de otoño, pero Dani planeaba la posibilidad de un adelanto electoral si al Partido Popular le iban muy bien las cosas ayer en Castilla y León, por aquello de aprovechar el tirón. Bueno, visto lo visto, ¿se enfría esta posibilidad de adelanto en Andalucía, Dani?
Bueno, aquí se viene hablando desde hace meses ya de la posibilidad de un adelanto electoral, pero lo cierto es que el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla siempre ha sometido esa posibilidad a que le hagan un bloqueo parlamentario, es decir, a que tumben todas sus iniciativas y, por lo tanto, Andalucía sea ingobernable. Fíjate que en su día se habló de la posibilidad de que Andalucía y Castilla y León fuesen en el mismo lote, algo que se asociaba, más que a los planes en Andalucía, a los planes de Génova para reforzar el liderazgo de Pablo Casado, sumando varias victorias autonómicas contundentes después de la que ya vivimos en la Comunidad de Madrid. Eso no ha sido así. Y puede que hoy Juanma Moreno, si finalmente fue decisión suya, esté celebrando esa decisión. No hay fecha en el horizonte, Pilar, al margen de la que señala el propio calendario, como has dicho. El único argumento en firme es el del bloqueo parlamentario. Solo en ese caso se apretaría el botón. Hay otro planteamiento, que es un adelanto técnico al mes de junio para que dé tiempo a redactar unos presupuestos. Pero ahora mismo no se descarta para nada llegar al final de la legislatura, a no ser que los partidos de la oposición, entre ellos Vox, fuercen el adelanto con un bloqueo en el Parlamento, que ya veríamos a esto cómo reaccionaría también el electorado. Los sondeos dicen que castigarían a quien fuerce un adelanto electoral sin estar justificado.
Se da además la paradoja, Dani, que en Castilla y León el gobierno se rompió, el Partido Popular decidió romper a las bravas con su socio de Ejecutivo, que en este caso era Ciudadanos, Francisco Igea, que era el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, allí en Andalucía sigue gobernando el Partido Popular con Ciudadanos, más o menos con una cierta estabilidad.
Con mucha estabilidad y además con un tándem de Juan Manuel Moreno y Juan Marín que sigue intacto en cuanto a confianza. La verdad es que hay un titular que podríamos sacar después de lo sucedido en la región de Murcia, en la Comunidad de Madrid y ahora en Castilla y León, y es que la coalición PP-Ciudadanos que ha funcionado, la única que ha funcionado, es la de Andalucía, que va camino de rematar la legislatura. Bueno, aquí está también el papel de Vox. Vox es el único partido al que ahora mismo le interesa un adelanto electoral en Andalucía, Pilar. Insisten en ello desde hace tiempo, ahora lo van a hacer todavía con más fuerza, y llama la atención el tuit que anoche publicó Macarena Olona, diputada de Vox que se perfila como candidata en Andalucía. No está confirmada todavía, pero anoche Olona escribió, noche histórica, cuando se conocieron los resultados en Castilla y León, escribió en Twitter, noche histórica, con la satisfacción del deber cumplido, buenas noches Andalucía.
Bueno, además hay que recordar que precisamente Vox, cuando irrumpió por primera vez en un parlamento autonómico, fue en 2018 en esas elecciones de Andalucía. Daniel Trigo, jefe de informativos de COPE, allí en esa comunidad en Andalucía. Gracias por este análisis.
Es un placer, Pilar. Adiós.
Y hoy en las calles de Bruselas espera mucho movimiento. Llega el Convoy de la Libertad, ese grupo de camioneros que protestan contra las restricciones de los gobiernos contra el coronavirus. Concretamente, protestan contra la obligatoriedad de la vacunación en algunos países. Su intención es paralizar la capital comunitaria, tal y como ha ocurrido en Ottawa, en Canadá, también en París o en Nueva Zelanda. En el caso de Canadá, tras casi una semana de bloqueos, la policía ha podido despejar uno de los puentes clave en la frontera con Estados Unidos, el puente de Ambassador, en la ciudad de Windsor. Este era el momento en el que la policía canadiense reabría el principal paso comercial entre Estados Unidos y Canadá. En Nueva Zelanda también están teniendo lugar protestas de este estilo. Allí hay cientos de transportistas acampados frente al Parlamento desde hace ya una semana. Y para no usar la fuerza, pues el presidente del Parlamento ha decidido poner en bucle varias canciones para dispersarlos. Una de esas canciones es esta, Baby Shark. Madre mía, imagínate escuchar este temita una y otra vez en bucle. Bueno, si eres padre y tus hijos son pequeños, seguro que has escuchado esta canción muchas veces y sabes de primera mano cómo se te mete en el cerebro, cómo te va taladrando el cerebro y ya no te la puedes sacar. Pero no se quedáis, entre tema y tema ponen una de las canciones más emblemáticas de nuestro país. Bueno, pues al ritmo de los del Río pretenden desalojar esta concentración, pero por el momento no están teniendo demasiada suerte. Donde sí se ha dispersado con éxito una manifestación parecida ha sido en las calles de París este pasado fin de semana. Un centenar de camiones consiguieron llegar hasta los Campos Elíseos. No por mucho tiempo, porque la policía tuvo que recurrir a gases lacrimógenos para terminar con esa concentración. En total, 337 personas fueron sancionadas. Y ese mismo convoy de la libertad pues se traslada hoy hasta Bruselas, en Bélgica. Las autoridades se preparan para que las calles de la capital europea no se bloqueen. Vamos a irnos hasta esas mismas calles con nuestro corresponsal, José Luis Concejero. ¿Qué tal, Conce?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Aquí en Bruselas puedo ver cómo solo algunos valientes se han atrevido hoy a coger el coche. Veo a la policía detrás de las vallas de seguridad para tratar de restringir la circulación. Un dispositivo que, por cierto, es mucho más amplio en las entradas a la capital comunitaria. El objetivo es que el convoy de la libertad no pueda paralizar la ciudad. Está prohibida toda manifestación motorizada, nos dice la policía, como mucho movilizaciones a pie en los parkings que se han autorizado. Y es ahí donde a estas horas están los manifestantes, en áreas de descanso, sin la posibilidad de llegar a Bruselas. Furgonetas, coches que, en definitiva, han recorrido ya varios países europeos. La semana pasada estuvimos en Marsella, también en Lille, nos dice esta mujer. Ahora nos vamos a Bruselas. Pero por el momento el convoy no ha conseguido entrar en la capital comunitaria. Ve hoy una ciudad con muy poco tráfico, tranquila, algo raro en Bruselas. Muy pendientes, eso sí, de las próximas horas. Hoy se recomienda teletrabajar y utilizar el transporte público.
Mal día, desde luego, para coger el coche y recorrer las calles del centro de Bruselas. Bueno, veremos cómo acaba esto, si se consigue bloquear la ciudad o no. Te recuerdo, cientos de camioneros en contra de la vacunación obligatoria y otras medidas anti-COVID. Y hoy también en este mediodía vamos a hablar de un problema que afecta a muchísimos españoles. Concretamente, 12 millones de españoles tienen problemas para dormir o tener un sueño normal. No sé si es tu caso, por ejemplo, pero sobre este asunto te queremos preguntar hoy. ¿Duermes bien o eres de los que tiene problemas para conciliar el sueño? ¿Das muchas vueltas en la cama y te despiertas frecuentemente? ¿Qué haces para intentar dormir mejor? Cuéntanos tu experiencia. Nos puedes mandar, como siempre, tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000. 637-230000.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Este martes vuelven los campeones. Vuelve el mejor fútbol del mundo. Vuelve la Champions.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Champions.
Desde las 8:30, el duelo del año. Un cruce galáctico en la ida de los octavos de final.
Y ahora viene lo bueno.
París Saint-Germain, Real Madrid. Tiempo de juego. El número. número uno del deporte.
¡Solo faltas tú!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En MediaMark este 14 de febrero celebramos el amor por nuestros clientes con un 15% de descuento en todo. Televisores, ordenadores, smartphones y mucho más. Encuentra el regalo perfecto ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Movistar Prosegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 15 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El pasado 1 de noviembre, hace unos meses, aquí en Mediodía, pues te contábamos la historia de dos pueblos que no tenían agua potable. Imagínate, ¿eh? En pleno siglo XXI, sin poder beber el agua que sale del grifo, sin agua potable. Dos pueblos, Fresnedo en Burgos y Lastras de Cuéllar en Segovia. No podían beber agua, tampoco podían lavar los alimentos para luego cocinarlos, o muchos ni siquiera se arriesgaban a regar sus huertos con agua corriente por la elevada cantidad de nitratos que contenía, pues eso, el agua que llega hasta sus localidades. ¿Qué alternativa tenían? Pues una vez a la semana, un camión cisterna se acercaba a cada uno de estos pueblos. Los vecinos entonces tenían que cargar con garrafas, primero vacías, claro, llegaban hasta el camión cisterna, ahí las llenaban y después con todo ese peso tenían que volver a sus casas, pero era la única forma que tenían de poder tener agua potable. En el caso de Fresnedo, en Burgos, llevan 5 años sin agua potable. Una vecina del pueblo, Iciar, nos cuenta que se ven obligados a hacer todo, prácticamente todo, con botellas de agua.
Botellas de litro y medio, que para cualquier uso que se le da, litro y medio enseguida lo gastas, con lo cual, pues, para hacer cualquier comida o lavar unas verduras o lo que sea, pues te puedes encontrar que has gastado media docena de botellas solamente con eso.
Pues la esperanza de este pueblo de Burgos, de Fresnedo, está puesta en la construcción de un pozo, si el agua, claro, si el agua que encuentren allí es potable. ¿Y en el otro pueblo qué? Pues en el caso de Lastras de Cuéllar, en Segovia, llevaban desde el año 2014 en esta misma situación. Todos los días tenían que recorrer más de 6 kilómetros por unos pinares para poder llegar hasta una fuente con agua potable. Una vecina del pueblo, Merche, nos contaba cuando hablamos con ella en noviembre pasado que los vecinos del pueblo habían decidido unirse y formar una plataforma, la plataforma Lastras Potable Ya.
Nosotros dependemos de que el ayuntamiento nos da a la semana por vecino 6 botellas de litro y medio por un coste simbólico de 30 céntimos y con esas 6 botellas de litro y medio que nos facilita el ayuntamiento, que son altamente insuficientes, pues tenemos que beber, cocinar.
Pues esto es lo que nos contaba el pasado 1 de noviembre Merche, una de las vecinas del pueblo, que precisamente hace unos días nos mandaba un mensaje en el que decía: muchas gracias por darnos voz. Sin vosotros esto no hubiera sido posible. Ahora también sois parte de mi pueblo. Merche, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos qué ha pasado desde la última vez que hablamos, desde noviembre.
Pues nada, en noviembre estábamos a expensas de que terminaran la obra con la canalización para traer agua al pueblo. Esa obra se terminó a principios de enero y ahora, a falta de los permisos de Unión Fenosa para conectar el transformador, el ayuntamiento, para empezar a hacer las pruebas y no tenernos en esta situación durante más tiempo, ha puesto un grupo electrógeno. Y ahora pues ya podemos beber agua potable.
Es decir, ya podéis abrir el grifo tranquilamente y beber el agua que sale de él.
Sí, sí, sí. Además es un agua de una calidad buenísima, que viene del manantial de las Fuentes del Cega, que suministra a otros 5 pueblos, que también beben de ahí. Y ahora ya podemos hacer una vida normal.
Madre mía, Merche, es que parece mentira que hayáis estado 7 años, ¿verdad?, sin agua potable.
Sí,
siete años sin agua potable y que tengamos que contar ahora mismo, en pleno siglo XXI, que un pueblo es noticia porque ha conseguido tener agua potable. En cualquier caso, pues esta es la situación que habéis tenido en Lastras de Cuéllar, en Segovia. Es pasado ya. La noticia es que este pueblo segoviano pues vuelve a abrir el grifo con absoluta tranquilidad y todos sus vecinos ya pueden beber el agua que sale de esos grifos, agua potable. Merche, no sabes lo que nos alegramos, que nos hayáis contado esta buena noticia y que por fin el agua corriente y el agua potable haya llegado a vuestra localidad.
Y nosotros, de poder daros las gracias por darnos cobertura y por lo que os he dicho, darnos voz. Porque los pueblos parecemos invisibles cuando tenemos problemas y si no es por medios de comunicación...
Bueno, para eso estamos también. Pues... Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a esta hora, como siempre, en mediodía, lo que hacemos es un repaso de la actualidad, en este caso de este lunes 14 de febrero, jornada postelectoral tras las autonómicas en Castilla y León. La última hora, te la acabamos de contar hace un momentito, es que el alcalde de Valladolid y secretario provincial socialista, Óscar Puente, propone la abstención de su partido para que el Partido Popular pueda gobernar en la Junta sin Vox.
El Partido Socialista en Castilla y León podría jugar un papel activo. Yo creo que ese papel pasa en primer lugar por ofrecerle al Partido Popular la posibilidad de no necesitar a Vox para gobernar. Si al final el Partido Popular no acepta la mano tendida, siempre tendremos la posibilidad de decirle a los electores, a los ciudadanos de Castilla y León, que no es que no tuviera otras oportunidades, sino que simplemente prefería la de gobernar con la extrema derecha.
Pues es la primera voz dentro de las filas socialistas que habla abiertamente de facilitar la investidura del ganador de los comicios en la noche de ayer de Alfonso Fernández Mañueco. Es ahora el Popular quien tiene que mover ficha tras este ofrecimiento del PSOE. Precisamente Mañueco ha pasado esta mañana por Herrera en COPE. Con sus 31 escaños defiende el diálogo con el resto de fuerzas políticas, pero también poder gobernar en solitario.
Esta mayoría es suficiente para que gobierne el Partido Popular.
Pero con un gobierno muy débil, si no tiene alguien a quien le apoya, claramente.
Me han pedido diálogo y eso es lo que voy a hacer.
La próxima semana es cuando tiene previsto el Partido Popular iniciar ya los contactos, el diálogo con el resto de fuerzas políticas, pero Vox también puede tener mucho que decir, ¿eh? Ha conseguido 13 escaños e insiste en entrar en el gobierno de la Junta de Castilla y León. El Partido Socialista ha sido la segunda fuerza más votada, se lleva un nuevo varapalo, ha perdido 7 escaños y Pedro Sánchez ha reunido a primera hora de esta mañana a su Ejecutiva Federal. Unas elecciones que también suponen el auge de las plataformas locales, mientras Podemos y Ciudadanos se desdibujan al contar tan solo con un escaño. Todos los datos, resultados, reparto por provincias y posibles pactos los puedes consultar en nuestra página web, en cope.es. Y hoy también te estamos contando que la pandemia se ha llevado por delante a buena parte de nuestro tejido productivo que no se recupera. En 2021 han desaparecido 300.000 empresas y 400.000 pymes tienen importantes problemas de liquidez. Muchas solo aguantan por la moratoria hasta el mes de junio para pagar las deudas. Los gestores administrativos ponen en duda que este año 2022 pueda ser el de la recuperación. Su presidente es Fernando Santiago.
Los gestores administrativos no creen que 2022 sea ya a estas alturas el año de la recuperación. Como las cosas no cambien, otras 300.000 empresas van a entrar en dificultades a lo largo de 2022.
Y gran despliegue policial en Bruselas, en la capital comunitaria.
Está prohibida cualquier manifestación motorizada. Se pueden hacer pequeñas manifestaciones estáticas a pie en las áreas de descanso autorizadas.
Clara advertencia de la policía belga que a esta hora impide que las miles de caravanas y furgonetas de los antivacunas puedan entrar en el centro de la capital comunitaria para paralizar la ciudad en protesta por las restricciones impuestas por el coronavirus. Se están desviando a las zonas de descanso donde sí se permiten movilizaciones, pero solamente estáticas. Hoy a todos los residentes en Bruselas se les ha recomendado no coger el coche y teletrabajar. Y son días, ya sabes, decisivos en el conflicto de Ucrania. Hoy el canciller alemán inicia un viaje que le va a llevar hasta Kiev y después a Moscú para tratar de rebajar la tensión en la zona. Todos los esfuerzos diplomáticos están en marcha.
Mm-hmm. Oh, oh, oh.
Y hablamos también de Los Ángeles Rams, que arrasaron a los Cincinnati Bengals en la Super Bowl, la final de la Liga Nacional de Fútbol Americano, que se ha celebrado esta madrugada. 70.000 personas la siguieron en directo en el estadio en el que se celebró en California, pero más de 92 millones de espectadores lo vieron en sus casas por todo el mundo. La Super Bowl se celebra desde 1967 y cada año se convierte en el mayor espectáculo televisado en todo el planeta, un espectáculo en el que el deporte se queda muchas veces en un segundo plano. Este año, la gala ha contado con un show en el descanso dedicado al hip hop y los ritmos urbanos. Un show que comenzaba con Snoop Dogg y Dr. Dre sobre el escenario. Pero sin duda la gran estrella este año ha sido Eminem, que durante su actuación ha hecho un alegato contra el racismo a través de Lose Yourself, uno de sus temas más populares. La repercusión mediática de la Super Bowl traspasa fronteras. Las grandes empresas no pierden la oportunidad de este enorme escaparate en el que se ha convertido este evento deportivo. Durante su emisión, un anuncio, un simple anuncio de, pues eso, de televisión, un anuncio de aproximadamente unos 30 segundos, puede llegar a costar 6 millones y medio de dólares. 30 segundos de televisión, ¿eh? Durante el partido se emiten entre 60 y 80 anuncios, depende del año. Este año la publicidad ha crecido un 18%, por lo que se calcula que la recaudación puede ascender a 500.000 millones de dólares frente a los 434 del año pasado. 500.000 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Marcas como Pepsi, Budweiser, BMW o Amazon Prime han sido algunas de las que se han anunciado. Uno de los spots más comentados ha sido precisamente el de esta última compañía, Amazon Prime, que estrenó en pleno partido el tráiler de una de sus series más esperadas, El Señor de los Anillos, El Anillo del Poder. El tráiler tuvo una duración de un minuto, 60 segundos, por lo que la empresa se dejó en publicidad más de 10 millones de euros. Otro de los anuncios más llamativos fue el de la marca de coches BMW, que vistió a Arnold Schwarzenegger y a Salma Hayek, de dioses griegos, Zeus y Hera, para presentar su nuevo modelo de vehículo. I figure you could use a little pick-me-up. All electric. All electric. The BMW iX. Pero el podium se lo lleva Pepsi, que lleva años invirtiendo en la Super Bowl hasta tal punto que incluso patrocina el avance de los artistas que irán cada año. Pues así anunciaban la presencia de Eminem, la gran estrella de esta Super Bowl, un espectáculo deportivo que deja cifras cada año astronómicas por lo que cuesta la publicidad y por los espectadores que convoca alrededor de todo el mundo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, estamos a lunes 14 de febrero, día de San Valentín y comienzo de la semana del matrimonio. 7 días dedicados a celebrar esta forma de vivir la vida en pareja y que este año celebra la Iglesia Española bajo el lema Matrimonio es más. En nuestro país ya sabes que este año se dispara el número de casamientos debido a que en la pandemia pues muchas bodas tuvieron que cancelarse. Fíjate en las cifras. En 2019, el año prepandemia, se celebraron en España más de 165.000 matrimonios y al año siguiente, en 2020, con el estallido del coronavirus, pues la cifra se redujo en menos de 90.000, es decir, hubo un 45% menos. Este año 2022, como te digo, pues las cifras se van a disparar según todas las previsiones. De hecho, casi no hay fechas disponibles para casarse en muchísimas ciudades de nuestro país. Las empresas de vestidos de novia van vendiendo un 50% en los últimos meses de 2020. Que en los primeros de ese año, y hay salones de bodas que tienen el doble de reservas para este año que las que tuvieron en todo 2020. La Iglesia no es ajena a esta realidad y por eso celebra desde hoy hasta el próximo domingo la Semana del Matrimonio, en la que pretende que los matrimonios católicos pues tengan la oportunidad de renovar sus compromisos y puedan mostrar a la sociedad la belleza de este sacramento. Para ello, las 70 diócesis españolas en las que está dividido el territorio nacional han puesto en marcha, junto con la Subcomisión para la Familia de la Conferencia Episcopal, una página web, matrimonioesmas.org. En ella puedes encontrar vídeos, consejos también para mejorar la vida conyugal y las historias de varios matrimonios reales, como el de Paula y Gaby, que llevan más de 15 años casados.
Lo conocí en la universidad.
Enseguida nos hicimos amigos.
Bajamos al bar y me dijo, oye, ¿quieres tomar una Coca-Cola?
Un concierto, había algo de salsa, y estuvimos bailando. Y ahí como fue el día oficial.
Los dos queríamos formar una familia.
Pues cuando acabemos tercero nos casamos y seguimos estudiando y yo voy trabajando. Y ya nos casamos, yo con 27 y Paula con 29.
Yo nunca he tenido ningún vértigo. Me casé para toda la vida y súper enamorada.
Ese es el amor, ¿no? El amor no es una correspondencia. Yo te doy y tú me das a cambio. El amor es gratuito.
Pues este es el testimonio de Paula y Gaby, que llevan toda una vida juntos cuidando el uno del otro. La Semana del Matrimonio la convoca este año la Conferencia Episcopal Española, aprovechando el año Amoris Laetitia, que va a finalizar con el 10º Encuentro Mundial de las Familias con el Papa Francisco en Roma. Si tú también quieres celebrar esta Semana del Matrimonio, la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal te invita a hacerlo a lo largo de esta semana. Un matrimonio que ha aceptado esta invitación es el que forman Daniel. Muy buenas tardes, Daniel.
Buenas tardes.
Y también Teresa. Buenas tardes, Teresa.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, vosotros sois de Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca. Tenéis 41 y 46 años y os casasteis ¿hace cuánto tiempo, Teresa?
Pues hace 19 añitos.
Hace 19 años, bueno, ya son unos cuantos años. Tenéis además tres hijas, ¿verdad?
Sí, bueno, yo he dicho añitos porque creo que se me han hecho como muy cortos. Sí, tenemos tres hijas de 16, 15 y 13 años.
Oye, ¿qué valoración, Teresa, Daniel, hacéis de vuestro matrimonio? Dice Teresa, hablaba de añitos porque se le han pasado rápido, se le han hecho cortos. ¿Tienes esa misma sensación, Daniel?
La verdad es que el tiempo se ha pasado volando. Y además, en el momento que empezamos a tener a nuestras hijas, que fue, pues eso, si Jimena la mayor tiene 16 y nos casamos hace 19, pues en esos 2-3 años, que quizás se nos hizo un poquito largo al principio porque deseábamos tener hijos, pero a partir de ahí, bueno, pues el tiempo ha volado de una forma brutal.
Y además de matrimonio, bueno, tenéis cierta responsabilidad también en vuestra diócesis, que es la de Ciudad Rodrigo. ¿Cuál es exactamente?
Bueno, pues somos delegados de familia en nuestra pequeña diócesis en Salamanca, en la provincia de Salamanca. Somos una de las diócesis más pequeñas de España y como delegados de familia, pues bueno, desde hace 3 años aproximadamente que fuimos nombrados, hemos intentado trabajar pues todo lo que es el ámbito pastoral relacionado con la familia, por lo tanto con todo el mundo, ¿no? Porque al final la familia empieza desde los más pequeñitos hasta los mayores, ¿no? Hasta nuestros mayores, por lo tanto al final es un trabajo de acompañamiento para llevar el evangelio a las familias, para acompañar al resto de las familias en sus alegrías, en sus penas y sobre todo también muchos momentos de escucha, en esos sobre todo momentos de sufrimiento de otras familias, de parejas, de novios a los que les ayudamos en ese proceso de formación prematrimonial, ¿no? Lo que antes se denominaban cursillos prematrimoniales, pues bueno, pues ahí estamos también para acompañar a esos novios que van a dar ese paso y que, como tú decías antes, pues este año van a ser muchos.
Teresa, Daniel, ¿qué significa para los cristianos estar casados? ¿Para vosotros tiene sentido vivir en pareja sin estar casados?
Bueno, para nosotros el matrimonio católico pues es esencial. O sea, es lo que hace que nuestra vida sea como más fácil. Es lo que nos ayuda a que nuestro amor sea gratuito, incondicional, permanente. Cuando tú has conocido el amor de Dios y tú recibes ese amor incondicional de Dios, es lo que te lleva, es lo que te impulsa a dar tu amor incondicional, como decía esa pareja también que estábamos escuchando antes. Pues al final es entregarse el uno al otro para que los dos seamos mejores. Eso que decimos en las bodas de yo me entrego a ti y prometo, pues sería tan difícil si solo nos apoyáramos en nuestras fuerzas, porque las personas somos tan limitadas, tan poco fuertes a lo mejor, pues si contamos con la ayuda de Dios, con esa gracia que te da el sacramento, pues es lo que te ayuda a seguir siempre. Pues...
Claro, al final hay que entender que no es una tarea fácil lo del matrimonio, ¿no? Pero sobre todo porque si lo cogemos el símil de una planta, es esa planta que se va secando si no se cuida, que muere si no la riegas, que hay que podar las cosas que estorban al crecimiento de la planta. Bueno, pues yo creo que el matrimonio es eso, una planta que necesita la luz adecuada, la poda adecuada, para que pasemos del yo al nosotros. La planta al final es el matrimonio y entre los dos formamos ese amor conyugal incondicional, como decía Teresa, que quiere llevarnos a una felicidad plena y eterna gracias también al sacramento.
Pues Daniel y Teresa, matrimonio, delegados de Pastoral Familiar de Ciudad Rodrigo, gracias por compartir con nosotros esa bonita manera de compartir también el amor que dura ya 19 años y que sean muchísimos años más. Feliz Día de San Valentín.
Muchas gracias.
Gracias a los dos.
Muchas gracias.
1:45 minutos, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la figura del obispo auxiliar de Barcelona, Antoni Badel, fallecido este sábado a los 49 años. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. En estas duras semanas que le toca vivir a la Iglesia en España, se ha ido apagando la vida del joven obispo auxiliar de Barcelona, Antoni Badel. La muerte de alguien lleno de promesas siempre nos corta el aliento, y con nuestra mirada humana podemos preguntarnos cuánto habría podido dar Toni Badel, así le llamaban sus amigos, a esta Iglesia necesitada de empuje, de alegría y de liderazgo evangélico. Ya conocemos la tentación de pensar que el Señor siempre se lleva a los mejores, y la propia Teresa de Jesús dijo aquello de «si tratas así a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos». Pero el Señor ve más que nosotros, como bien sabía Santa Teresa. También podemos mirar de otra manera. Podemos agradecer su testimonio límpido de una fe victoriosa incluso en medio del dolor. Podemos aprender de su apertura sin prejuicios a todas las realidades vivas de la Iglesia. Podemos valorar su modo de acompañar a las comunidades como buen pastor, su estilo de confesar la fe sin rubor ni altanería en un mundo y en un tiempo de los que, a pesar de tantas dificultades, nunca se sintió ajeno. Y bien mirado, todo esto es un milagro que debería conmovernos. El milagro de la gracia de Dios que sigue actuando y el milagro de la libertad humana que se abre a esa gracia, provocando una humanidad que interroga a quienes la encuentran. La fe debería sorprendernos y alegrarnos más de lo que nos irritan y escandalizan la mediocridad y la mentira. Hoy la Iglesia en España llora y reza por el obispo Badel, pero también se alegra por el fruto que ha sido su vida en medio de nosotros. Ya muy enfermo, Toni explicaba con una sonrisa sin trampa que la vida no consiste en la suma de nuestros éxitos, sino en el amor de Dios que cambia la mente y el corazón. Ese es su legado, el gran tesoro que nos deja para el difícil camino de esta hora.
Y hoy, además, en mediodía estamos hablando también de insomnio, porque se calcula que unos 12 millones de españoles tienen problemas para dormir o tener un sueño normal. ¿Es tu caso? Sobre esto te estamos preguntando. ¿Duermes bien o eres de los que tiene problemas para conciliar el sueño? ¿Das muchas vueltas en la cama y te despiertas frecuentemente? ¿Qué haces para intentar dormir y descansar mejor? Pues nos tienes que contar tu experiencia, como siempre, en el 637-23000. Nos puedes dejar tu nota de voz. Nos han llegado ya las primeras.
Un remedio muy bueno para dormir bien, pero bueno es acostarse cansada. Y otro remedio bueno para dormir bien es, antes de acostarte, una taza de leche caliente con miel y una bolsita de tila.
Pues cuando no puedo dormir, leo. Como me encanta leer, mato dos pájaros de un tiro. Lo primero disfruto y lo segundo dejo de darle vueltas a la cabeza.
Pues hombre, a veces estando a turnos es difícil conciliar el sueño y sí que tengo alguna pastilla que me ayude de vez en cuando. No solo por problemas de turno, sino que no vives solo y hay más vecinos en la comunidad.
¿Y tú qué tal duermes? Pues cuéntanos tu experiencia, déjanos tu opinión en el 637-23000. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo. Con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.